A continuación, por Sol 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa Arquitectura Radial. Como cada domingo estamos aquí, señores, compartiendo con ustedes todos los temas relacionados a nuestro sector de la arquitectura, la ingeniería y de la construcción de la mano de un servidor, Luis Taveras, mi socio y colega Gleinier Morel y Rommel en los controles de Sol, Sol 106.5, la más interactiva. Señores, hoy tenemos muchos temas, como cada domingo, por supuesto, y hoy es octubre 27, ¿verdad? Entonces, ya noviembre está cerca. Le quedan unos días a octubre para que entremos en noviembre. Recuerden que el pasado año 2022, 4 de noviembre, hubo una tragedia en el Distrito Nacional por los aguaceros. Luego, noviembre 18, 2023, tuvimos también el mismo episodio. No tan grave, pero sí ocurrieron casos. Y ahora se acerca noviembre nuevamente y no hemos hablado desde el noviembre pasado sobre esos temas. Yo le hago un llamado de introducción a nuestro programa a todas las autoridades para ver qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que esperan. Vamos a probar de nuevo de que noviembre sí es constante el tema de los aguaceros y el desastre pluvial que tenemos aquí. De esta manera inicia su programa Arquitectura Radial.
Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
Bien, señores, continuando en Arquitectura Radial, saludando a todos los arqueoyentes que, como siempre, están en sintonía con la frecuencia Sol 106.5 FM, tanto por la aplicación de Sol, la cual, como siempre, y reiteramos, la pueden descargar desde su App Store o Google Play, así también como pueden ver la transmisión en vivo y directo desde el portal de Instagram, buscando Arquitectura Radial, rayita bajo RD, y en donde pueden vernos ahora mismo en vivo. Así también pueden hacer sus preguntas, sus inquietudes, y escribirnos también por vía el mismo live de Arquitectura Radial.
Excelente, excelente. Señores, lo advertimos el pasado domingo. Hicimos un llamado a los ferreteros y a los vendedores de materiales de construcción. Resulta que esta semana se produjo lo mismo que advertimos. Se agarraron del tema de la reforma fiscal para el aumento en ciertas cosas. Y resulta que un ingeniero me llama, Morel, y me dice, estábamos conversando por WhatsApp. La semana pasada, el viernes, yo compré unos perfiles de aluminio para reforzar los andamios. Voy a dar el número específico, en $2,450. Resulta que el miércoles ya estaban a $2,800. Y él le dijo, pero el aluminio no ha subido a nivel internacional. Él dijo, no, afuera no, pero aquí sí subió.
Güey, qué respuesta ni más amena.
Mira, uno se ríe, pero eso es una falta de respeto total al consumidor. Una falta de respeto total. Porque wow. No es verdad. Bueno, usted está en el sector del acero.
Del acero, tú estás metálica.
¿Qué tiene usted que aportar a eso? ¿Es verdad o qué está ocurriendo?
No hay razón para el alza. Inclusive, en ocasiones uno ha manifestado las alzas de los materiales producto a las especulaciones, que no hay nada más que uno pueda asumir como punto para el alza. Y las especulaciones son la única que hacen que los materiales puedan subir de la noche a la mañana sin ningún tipo de razón. Y no hay razón justificable ahora mismo para que se pueda hacer un alza del acero en cualquiera de sus rubros, tanto en la parte del aluminio como en el acero inoxidable, como el hierro negro, como popularmente se le suele decir en las calles. No hay ningún tipo de razón hasta el momento, por decirlo así. No hay nada que pueda justificar eso.
Hasta ahora mismo, ¿no? Fue el mismo tema de la especulación de la reforma. Uh-huh. Mira cómo nosotros advertimos eso y mira cómo se produjo de una vez un caso. Que también están diciendo que el cemento tuvo una ligera alza. Yo quisiera que me confirmara la gente. Uno hace sus
conjeturas,
¿verdad? Sí, su sondeo y ver cómo anda el cemento y este tipo de materiales de construcción. a propósito de que ya se retiró esa reforma.
Bueno, qué bueno que haya sido así, pero como también dije la semana pasada y reitero, la reforma se iba a hacer por un asunto de un déficit en el Producto Interno Bruto. Mucho o poco va a venir, de alguna manera u otra, algún ajuste en el gobierno, ya sea de manera interna o promulgando algunas leyes o desincentivando algunas leyes de las que ya están, que eso sí es fácil de hacer, señores. El Congreso está ahí y tiene mayoría de votos ahora mismo el gobierno, y eso solamente con una sola línea, ¿verdad? Del partido.
Esta es la que hay.
Vamos arriba. Mire, vámonos por aquí. Sí. ¿Por qué van a hacer algún tipo de ajuste, señores? Miren, no es porque uno quiera que exista un ajuste en el Producto Interno Bruto o en el déficit que existe el gobierno. Es que es una realidad del Estado, lamentablemente. Sea por lo que sea, por mala práctica, por préstamos que están cogiendo el gobierno, por lo que usted quiera, hay que buscar esos cuartos.
Ahora, no se meta ahí que usted no es economista.
No, pero que es la realidad. Yo no soy economista, pero tiro números. Y los números no mienten. Si usted tiene un déficit, sea en un colmado que usted lo tenga, sea en una empresa, sea motoconchando, como usted quiera. Si usted tiene un déficit, tiene que buscar la forma de cómo hacer que ese déficit se ponga en cero. Y si no es buscándole la vuelta, no se va a lograr.
Muy bien. Miren, ayer tuve la oportunidad de visitar esta feria, o la primera feria de equipos pesados del sector construcción.
Me invitaron y no pude pasar. A ver si pasó por allá ahorita.
En Vista Golf Country Club. Eso,
¿qué tal el área?
Muy, muy apretada. Está muy chulo. Voy a dar algunos detalles que también les voy a sugerir desde aquí a los organizadores, que ojalá para el próximo año puedan tomarlo en cuenta. AMPRAS, que es la Asociación Nacional de Productores de Asfalto, fueron la parte organizadora, y una serie de empresas se sumaron a un torneo de golf benéfico para cuatro fundaciones contra el cáncer infantil. Una de ellas es esta gorra que tengo puesta. Tenían varios diseños, me tocó esta. FASI es esta fundación, Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil. Una iniciativa muy, muy interesante y muy chula, voy a decir, con motivo de este tema del cáncer. Tremendo, tremendo. Ahí estuvo el Sol de los Sábados en combinación con el Sol de la Mañana. Tuve la oportunidad de participar unos minutos con ellos, abordando algunos temas de los equipos que habían ahí, cuál era el impacto que yo entendía que podía generar esto. Y lo más atractivo, que yo pensé que lo tenían en el patio, era el manejo de los equipos en el propio terreno, para que el cliente viera o usara el equipo ahí mismo, ya sea un movimiento de tierra de un par de metros, una retrocavadora o algo así, como lo hacen en alguna feria en Estados Unidos, pero no lo tenían. Solamente hicieron algunos movimientos con un volteo y ya. Ojalá que para el próximo año puedan incluir eso ahí, por lo menos con los denominados Bocat, que popularmente se le llama. Y me enteré.
Para que la gente pueda manejarlo.
Sí. Sí, hay ferias así en Estados Unidos. Usted va, toma su Bocat, que no es Bocat, es una mini pala. Bocat es una marca. Ayer me enteré de eso. Yo no sabía.
Así es. Lo que pasa es que la gente le llama. Eso es como la famosa frase.
Gillette, Colín.
Sí, no, la
marcas que se convirtieron en el mismo producto.
Wow, ¿cómo fue eso? Eso fue la famosa. Wow, pues se me va ahí, señores. Mala mía. Pero eso es de una marca americana de cuando las cosas se hacían rápido, sumamente rápido. Me voy a acordar ahorita.
A la Brigandina.
A la Bridge and Dine. La Bridge and Dine era una marca americana.
Una empresa. De construcción de puentes.
Y ellos tenían, obviamente, su marca, ¿verdad? Su nombre, Bridge and Dine. Y la gente, que quizás no tenía el dominio del idioma inglés en ese momento.
Y como construyeron el puente rápido.
Exactamente. A la Brigandina.
Eso lo hicieron a la Brigandina.
Entonces, señores, eso es hasta interesante decirlo, porque en ese momento, quizás por el léxico, ¿verdad? Dominicano, y tratando de llevar el idioma español a la traducción en inglés, quizás la gente popularmente decía la Brigandina, tratando de decirle a la Bridge and Dine.
Dominicanizó el nombre.
Entonces eso generó en ese momento una especie de hito, ¿verdad? Oye, esa gente hicieron eso a la Brigandina. A la Brigandina no, señora. Fue la empresa Bridge and Dine que hizo el puente sumamente rápido por la eficiencia constructiva.
Y los machetes de marca Colin. Y la gente le decía, pásame el Colin.
Pásame el Colin.
Y ahí se quedó eso.
Señores, no se ríe, pero esos son prácticamente anécdotas dominicanas, producto de la idiosincrasia que nosotros mismos le hemos dado a los términos.
Sí, el ingeniero Sánchez Manzano corrobora, dice que son mini cargadores, que Bocat es una marca.
Sí, es una marca. Lo que pasa es que en realidad esos son mini palas. ¿Cómo se le dice?
Mini cargador,
para hacerlo más fácil. Mini cargador. Pasa que los americanos le dicen a los equipos, los nombran a los equipos en función del tipo de uso. Entonces, ese tipo de uso de esos equipos son para espacios sumamente pequeños. O sea, esos son palas.
Para espacios restringidos.
Palas para espacios restringidos, exactamente. O sea, que son sumamente prácticas para áreas donde tú no puedes meter obligatoriamente. Verdaderamente no puedes meter una pala grande.
Eso tiene mucha salida en la renta, ¿verdad?
Yo diría que es uno de los equipos muy subutilizados. Yo hice un cálculo una vez de un proyecto a la cual me dieron participación hace unos años ya.
¿Iba a comprar uno?
Sí, iba a comprar uno. Pero cuando yo hice los números, y ojo, esto es esto fue algo real. Cuando yo tiré los números de lo que había que hacer en el proyecto, era para una escuela, ajá, por cierto. La supervisión de una escuela. Y había muchos movimientos de materiales, de poner tal cosa aquí, de llevar todo lo blog allá.
Escombros y cosas.
Cuando yo te doy los números, el equipo, señores, se pagaba solo. Tú lo podías comprar nuevecito.
¿Y qué pasó?
Y se pagaba solo. No se compró porque no se dio trabajo.
Ah, ok.
Pero el equipo se pagaba solo. Porque tú ponías ese equipo a trabajar. Y tú, tiempo, hombre, eficiencia, rendimiento... Te lo ganaba todo de una vez, sin problema.
Y le apuesto que terminando ese trabajo le iban a llamar para contratárselo.
Claro, porque inclusive la gente que hace botes de materiales, muchos de ellos usan ese tipo de equipo.
Sí. Tiene la ventaja.
Lo transporta en una... ¿Cómo se llama esto?
En un trailercito.
Un trailercito pequeñito. Sí. Lo monta atrás en el camioncito y se lo llevan para otro lado.
Y que la altura de la pala recogida y...
La sube.
Y el vertido adentro...
Lo sube.
Tiene la capacidad de montar.
Lo sube. O sea que... Ojo, es un excelente equipo. Hay muchas marcas aquí en el país y para los constructores que hacen algunos proyectos hasta viales, de caminos vecinales, hasta los que hacen aceras y contenedores, que son muy prácticos, son un palo, verdaderamente un palo.
Un saludo a Carolina Rodríguez. ¡Wow! Hermana.
Aguanta.
Un saludo.
¡Qué ficha! ¡Carolina! Carolina, un saludo para ti. Bendiciones donde quiera que te encuentres.
Ey, pieza clave de la conformación de arquitectura
radial. Sí. Recuerdo
nos
yo,
ayudó muchísimo.
Y algo muy breve, Luis. Recuerdo yo que las cápsulas...
¿La grababa ella?
La grababa Carolina Rodríguez. Carolina, muchos abrazos para ti, donde quiera que te encuentres.
Genial. Dice el ingeniero Hortinson, antes de irnos a la primera pausa, que se llaman skid steer en inglés.
Skip steel.
Sí.
Skip?
Steer, con R.
Steer.
Sí.
Por eso que le estaba diciendo que los americanos usan unos términos para ese tipo de equipo. Ese es el nombre, ese es como el seudónimo para ese tipo de equipo.
Y en español, mini cargadores frontales.
Frontales. Exactamente. Esa es la... Gracias, ingeniero. Entonces, por eso que bueno tener
no gente. Se alquila sin su operador, por supuesto.
No, porque eso tiene que ser una gente que sepa.
Sí.
Ojo. Y es fácil manejar ese equipo. La gente que maneja los joysticks.
Tiene dos joysticks.
Sí. Uh-huh. Que no es un videojuego, para que no vayan a verme a mí como que yo estoy promocionando un videojuego. Pero los joysticks que comúnmente los jóvenes manejan para los videojuegos, cualquier chamaquito, por decirlo así, te maneja un podcast como eso sin problema.
Claro, hay que darle práctica.
Claro,
primero.
Claro, pero es muy fácil de manejar.
Sí.
Muy fácil.
Mira, dice el ingeniero que también se le adapta más de 50 aditamentos a esos mini cargadores frontales. Sí.
¿Qué?
Sí. La persona que me dio el reconocimiento en la característica que yo le hice en la entrevista ayer, allá, me dijo que se le colocaban más de 30. El ingeniero dice que son más de 50. Perfecto. Carolina, duros en sintonía, orgullosa de ustedes. Un abrazo fuerte para ti, Carolina.
Un abrazo para ti, Carolina.
Vámonos a la primera pausa, Rommel. Señores, no se muevan que venimos con más en Arquitectura Radial.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, recuerden que pueden hacer su llamada aquí al teléfono de cabina, al 809-540-1065. Haga sus aportes, díganos cómo está el cemento por su casa.
El cemento nada más.
La ferretería más cercana de su casa. Los clavos, el cemento, la cal. ¿Qué más?
Bueno, yo diría que prácticamente todos los materiales. Y ojo, mira, antes de entrar a cualquier otro tema y puntualizar algo que me parece importante. Señores, la competitividad en el mercado, eso es algo que todo el mundo conoce. Todo el mundo sabe de que hay que poner precio, todo el mundo sabe de que existen los materiales.
¿El qué negociante de eso vive?
Esa es la vivencia. Sí. Ahora, el que sabe aprovechar la coyuntura de este tipo de situaciones y hace compras importantes y vende, se gana mucho dinero en este tipo de coyuntura. Y más las empresas que hacen compras con ciertos volúmenes. ¿Por qué yo digo eso? Porque el empresario que sabe identificar, que no anda solamente estando detrás del mostrador, sino viendo las fluctuaciones del mercado, viendo, escuchando, analizando, sabe hacer inversiones en función de la situación del momento. Y yo sé que ahora mismo, a pesar de que hay algunas situaciones que están haciendo alzas en el mercado, hay muchísimos otros más que también que se están beneficiando de eso a raíz de ponerle precios por debajo de lo que están ahora mismo subiendo en el mercado. ¿Para qué? Para hacerse competitivo, vender y atraer más público. Eso quería puntualizar.
Quiero saludar que ayer el Sergio Carlos, nuestro amigo, dio inicio a un proyecto interesantísimo de nombre Bolaville, con 3 aviones que compraron él y sus socios para generar un tipo condo, creo que condo hotel o villas. No, si es Bolaville, son villas. Villas con estos aviones. Entonces ahí estuvo presente el presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de Turismo, David Collado. Mucha gente lo ha criticado en las redes sociales. Lo tienen alzado de un lado porque él ha hecho pronunciamientos muy fuertes al gobierno y al presidente. Pero entonces lo ven ahora al lado del presidente. O el presidente va y hace acto de presencia para inaugurar un proyecto importante, que fueron 3 que se hicieron en ese acto, se presentaron en ese acto, con un valor de más de 100 millones de dólares, la inversión entre los 3. Entonces la gente quiere que de igual manera él continúe con una posición radical cuando un negocio no tiene que ver con la posición comunicacional que él tiene.
Eso es cierto.
La gente está muy equivocada con eso. Muy equivocada. ¿Qué ustedes querían? Que siguiera con una rabieta y que no le permitiera al presidente que estuviera ahí. No.
Ahora, ¿tú sabes en dónde yo pudiera decir que puede cambiar un discurso y verse quizá mal? Si él deja de hacer críticas.
Exactamente.
Ahora, si él continúa con su... Ahora, yo digo algo, y eso no está mal que tú lo menciones. El hacer críticas no está mal. Ahora, ofender sí está mal.
Claro.
Pero tú tienes que ser crítico de todo. Nosotros aquí no somos críticos del sector.
La crítica debe tener un apellido que se llama propuesta.
Sí, pero eso no está mal.
Sí, si no hacer crítica por hacerla y ya.
Claro.
Tú tienes que plantear algo atrás de eso.
Claro.
Detrás de eso.
Pero a lo que iba a puntualizar es que las críticas siempre deben de ser parte del día a día de cualquier persona. Ahora, de que tú faltes el respeto y de que tú te pongas en una posición como peyorativa, insultante, etcétera, entonces ya automáticamente tú te descalificas. Pero a nivel de negocio, ahora... Si alguien me dijera que el negocio trasciende otro tipo de asuntos, bueno, pues entonces que lo demuestre y ya.
Exacto.
Que lo demuestre.
Quiero resaltar que ese proyecto, Bolaville, es mucho más, dice el artículo, voy a leer solamente este párrafo, es mucho más que un hotel. Es una obra maestra arquitectónica que fusiona innovación y belleza natural en Mitches. Cada avión contará con 2 suites principales, para un total de 6 suites, con diseños únicos e inspiradores, con una temática, con temáticas, así como una decoración caracterizada por materiales finamente seleccionados. Auguramos mucho éxito a Sergio Carlo, un abrazo para él, y más adelante lo contactaré para hacer una visita a Mitches, a ese proyecto, que ya le había comentado en algún momento a él. Dale para adelante, no te lleve. Mantén tu posición. Y la presencia tanto del presidente como del ministro significa que el proyecto tiene futuro. Así que no le pare a los comentarios.
Bueno, de eso se trata. Hay que tirar para adelante. Déjame aprovechar y hacer una pequeña acotación, Luis. Miren, es algo muy breve lo que voy a acotar aquí, pero es algo que entiendo de que debe de ir de la mano con el interés del mismo gobierno para tratar de buscarle una forma viable al déficit que existe ahora mismo en el Producto Interno Bruto. Y es sobre el subsidio que tiene cerca de 170 millones de pesos en subsidios de combustible y que continúa enviando a su alza. Esto fue una información que salió del Viceministerio de Industria y Comercio, en donde se hizo un informe de el alza constante de lo que es el consumo de combustible y obviamente también de lo que es el subsidio del mismo combustible, no solamente en el ámbito privado, hay áreas privadas en donde se hacen subsidios de combustible, sino también a transportistas, empresas, también al tema de la electricidad, a algunos sectores que, independientemente de la realidad económica que exista, no deben de tener subsidio. Eso es como el subsidio que se le da, y quiero que me vayan a entender desde una buena raíz, desde eso de que del bono gas, el bono luz, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no me opongo al subsidio, siempre y cuando tú tengas la forma de fiscalizar ese subsidio. Por ejemplo, a ti te dan el bono luz, el bono gas. No, pero espérate, tú tienes que traerle la nota al Estado de los hijos tuyos que están inscritos seguramente en el área pública. ¿En qué sentido? No, mira, a ti te están dando a ti el bono luz, el bono gas. Ah, bueno, pues entonces tú tienes que traerme aquí de que tus hijos están inscritos en el Estado y de que están trayendo buena nota. ¿Para impulsar qué? Conchale, para impulsar esa inversión. Así también dan, por ejemplo, algún tipo de subsidio a algunas otras empresas. Yo no me opongo a que lo den. Pero ¿cuál es el retorno? ¿Quién mide ese retorno? Nadie lo mide. A que alguien me muestre algo realmente, alguna documentación. Nadie mide ese retorno. Entonces, hago esa puntualización muy concreta, porque no quiero hacerlo como un comentario, sino como una observación, porque el Estado dominicano, antes de meterse en proponer cualquier cosa, debe de revisar lo que tiene. Ya tengo como 2 semanas hablando del tema y entiendo de que hay que hacer una revisión a lo interno de lo que es el país y del Estado dominicano, y cada uno de esos sectores deben de ser revisados. ¡Ojo! Si hay que darle el bono hogar, hay que dárselo a todo el mundo, que se lo den. Pero hay que medir el retorno de eso. Hay que dárselo también a los transportistas y a la gente que hacen... Ajá, hay que dárselo. Ok, bien. Entonces, ¿cuál es el retorno al Estado dominicano en función a eso? Es medir la eficiencia de la inversión. Si no se hace eso, no estamos en nada. Eso quería puntualizar. Esta información habla muy claramente de la inversión que tiene ahora mismo el Estado y que eso no se le da para atrás a ningún tipo de retorno económico.
Vamos a hacer nuestro segundo cambio, señores.
Segundo no cambio. Se muevan. Carolina Rodríguez, de acuerdo con Luis, Sai Carela dice presente y al mismo tiempo también habla sobre el subsidio. Un subsidio sin responsabilidad es lo que es, eso lo hacen con fines electorales, igual que el barrilito y otros. Todo debe de tener un retorno que se traduzca en mejoría cuantitativa para el sector o la población al que va destinado.
Ese es Carolina.
Bueno, sí, lo que pasa es que estoy leyendo consecutivamente. Uh-huh. Eso lo dice Carolina, que todo debe tener un retorno que se traduzca a mejoría cuantitativa para el sector o población al que va destinado. Eso es correcto, y yo entiendo que debe de ser así. Hay que cuantificar todo, porque si no, entonces estamos dando el dinero público, la cosa pública, el meneo público, y sin darle ningún tipo de respuesta a lo que es el ciudadano dominicano que hace las aportaciones de todo lo que se gasta aquí en el país. Eso no. Es importante. Que se verifique y que se cuantifique.
Nosotros habíamos hablado en algún momento sobre el Confotur y el polo turístico del Distrito Nacional. Así lo he denominado ahora, porque en realidad es el polo turístico. La zona metropolitana es un polo turístico ya declarado en 2011. Voy a tomar el tema otra vez, solamente hacer una salvedad y un llamado a las autoridades. Aquí tenemos una serie de proyectos que son supuestamente turísticos y que están trabajados bajo el Confotur, esa ley maravillosa que tiene algunas cosas que hay que mejorar. No estamos opuestos, pero deben flexibilizar a la gente que vive en esos polos turísticos como el Distrito Nacional, la zona metropolitana, y flexibilizarle el pago igual que esos proyectos turísticos que están ahí, al lado de ellos, descaradamente. Aquí hay gente con viviendas aquí mismo en Naco, que tienen que pagar sus impuestos anuales por esa vivienda que tienen ahí, pero el que está al frente con 100 habitaciones en renta, produciendo miles y miles de dólares, no pagan. Tienen una subvención o una gracia de 15 años pero el que está ahí, que tiene mucho más tiempo que ese proyecto que se inauguró recientemente, no goza de esa facilidad. Entonces yo entiendo que esa ley de Confortur, tanto Cámara de Diputados y Senadores deben reintroducir eso de nuevo, hacerles unas modificaciones, darle el mismo tiempo de gracia a la gente que tiene viviendas en el polo turístico del Distrito Nacional. A mí hasta me choca eso. Y flexibilizársela a esa gente. Porque no lo veo justo, no lo vemos justo ese tema. No lo vemos justo. Que usted en su vivienda, en su casa que no produce un centavo, tenga que pagar anualmente, y el del frente que está produciendo dinero. Ah, no, porque eso aporta. Eso es el sector turismo y eso tiene una inversión retorno al Estado para el incremento del turismo en República Dominicana y para la. Ok, perfecto.
¿Qué es?
Todo lo que se quieran inventar. Perfecto, pero la gente que vive ahí también tiene derecho a tener flexibilidades en el tema de los pagos de impuestos a esto. Entonces, creo que debe reintroducirse esa ley nuevamente. Debieron aprovechar ahora en la modificación de la Constitución, que ya hoy se proclamó.
¿Hoy? ¿Alguien?
¿La nueva Constitución?
Ah, no, la proclamación de la nueva Constitución. Sí. Ok, ya. Yo voy a decir, hey, ¿qué fue lo que aprobaron hoy? Cuidado. No.
Lo que aprobaron fue unos millones para el cambio climático.
Bueno.
400 millones de dólares para el cambio climático. Y yo le voy a proponer a ellos que, como no hemos hablado de noviembre, y lo que viene, el drenaje pluvial del Distrito Nacional, y como el objetivo del préstamo, o de los dos préstamos, uno primero de 100 millones y el otro de 300 millones, el objetivo es acompañar al gobierno en sus reformas climáticas de crecimiento sostenible para reforzar la resistencia del territorio dominicano. Y el segundo de 300 tiene el mismo objetivo que el primero, y busca proteger al país de los daños y pérdidas que el cambio climático pueda causar. Entonces ahí incluyan el mejoramiento del drenaje pluvial. Vamos a hacer un levantamiento digital de todo el territorio del distrito, y vamos a hacer la inversión que amerita. Porque si vamos a hablar de cambio climático, bueno, pues estamos hablando de lluvias. ¿Qué provocan las lluvias? Esos desastres 2022 y 2023. Y también, agréguenle ahí, el saneamiento del río Sama y el río Isabela, que las lilas se están tragando ese río. No, ¿en qué que lo vamos a invertir para el cambio climático? ¿Vamos a generar nubes como Dubái? ¿O qué es lo que vamos a hacer con ese dinero? Inviértanlo ahí en el drenaje pluvial y en el saneamiento del río Sama y el río Isabela.
Bueno, ahí está su... Sí. Ahí está su queja. Bueno, Luis, déjame yo aprovechar y...
Ah, no me salí del tema, eso es ciudad. Esto es arquitectura y ciudad.
Ah, ok. Bueno, como quiera que sea, déjame aprovechar y... señores, mire, voy a arrancar con este tema que quisiera expresarlo de una manera tanto de preocupación como también de forma de cómo hacerle llegar a las autoridades, principalmente ahora al Intran. Que está teniendo una nueva directiva y que anunciaron hace poco, lo voy a leer aquí, que van a restringir el tráfico en el tramo de Pinturas desde el jueves pasado, ¿verdad? Hasta lo que curse del tiempo que se vaya a necesitar por el avance de las vías, para poder habilitar algunas rutas alternas que puedan ayudar al desahogo de estas intersecciones que van a ser de la vía, de una de las salidas de la ciudad, principalmente hacia la 6 de noviembre. Van a convertirla ahora... Primero, el proyecto es para hacer un flujo, ¿verdad? Un flujo más constante para desahogar toda la línea de la 27 de febrero, que es por donde va a pasar la matriz, ¿verdad? Y también para poder visualizar en el futuro algún tipo de desahogo vial que es tan importante para lo que es la 6 de noviembre, que es una de las vías hacia el sur más importantes del país, o la más importante porque es la única que existe en este momento. Y miren, de acuerdo al comunicado, va a quedar bloqueada la incorporación de vehículos desde la Isabel Aguiar hacia la prolongación 27 de febrero en ambos sentidos, manteniéndose habilitado únicamente el tránsito local. Miren, al Intran que ahora mismo está teniendo, como dije hace poco, una nueva directiva, y que entiendo que esto viene por algunos tipos de análisis y estudios viales que se supone deben de traer algún tipo de información, levantado obviamente por el proyecto que se está haciendo. Quiero decirles lo siguiente. Yo que he pasado por ahí en otros momentos, por diferentes razones, tanto para tomar la vía de la 6 de noviembre como también de regreso desde la 6 de noviembre para tomar la vía de la 27 de febrero, he notado, primero, la organización. Están organizando bien las vías para que se pueda evitar lo más que se pueda el tema del caos del tránsito y también el desahogo de lo que es la vía también. He visto que han tenido la intención de poder hacer las cosas correctamente. La única cosa que he visto, y la he visto justamente es desde la Isabel Aguiar, es la siguiente. No sé si lo han corregido hasta el día de hoy, pero hace algunos días noté lo siguiente. Cuando el vehículo que va desde la avenida Isabel Aguiar en dirección hacia la intersección de la prolongación 27 de febrero, se topa también con la carga vehicular que viene desde la misma 27 de febrero hacia la prolongación 27 de febrero o en su defecto hacia tomar lo que es la 6 de noviembre. Espero que hasta ahí me sigan. ¿Qué pasa? Ahí se forma una intersección. ¿Cuál es la intersección? La intersección con los que vienen desde la 27 de febrero y los que van bajando hacia la Isabel Aguiar. Como ahora mismo el tránsito está totalmente bloqueado, o sea, no hay un cruce en el tráfico, no se puede pasar como antes, no se cruza la calle como antes, desde la Isabel Aguiar hacia la continuación de la misma, solamente se puede doblar hacia mano derecha. Ahora, ¿qué yo digo? Como el paso hacia la derecha no debe de estar obstaculizado, yo entiendo, como una simple crítica, una simple observación, y atención Intran, yo entiendo de que se le debe de habilitar el paso hacia la derecha a los vehículos y buscar la forma de acordonar, de manejar la vía, la que viene desde la 27 de febrero, para que siga en un solo carril y de que el tránsito no se pare. ¿Por qué yo hago esta puntualización? Porque entonces paran la ruta hacia la Isabel Aguiar, ¿verdad? Y luego paran la ruta hacia la prolongación 27 de febrero en ambas direcciones, dándole paso en cada momento, cada cierto tiempo. Entonces, ¿qué yo entiendo? ¿Qué es lo ideal? Como solamente se va a dar el paso hacia la derecha, señores, denle paso hacia la derecha y hagan que el tránsito sea fluido, que no se detenga. Y los que van desde la 27 de febrero hacia la prolongación o en su defecto hacia la 6 de noviembre, denle el paso en una sola vía. De que es estrecho el carril. Sí, es estrecho el carril. Solamente se puede dar la posibilidad de dos carriles en ese punto. Pero el giro es lo que tienen que arreglar. Como estamos en un proyecto de ampliación, tienen que visualizar eso. Eso está visible ahí. Y lo voy a poner y voy a decir que lo ponga aquí en el video de arquitectura radial. Eso está visible ahí. ¿De qué está visible? De que se puede ampliar esa parte en la esquina para que el giro a la derecha se pueda dar eficientemente. ¿Por qué se puede hacer eso ahora mismo? Porque estamos en un proceso constructivo y se puede perfectamente identificar esa curva para que el tránsito sea fluido. Yo entiendo que eso no es una petición ilógica, irracional. Yo entiendo que no lo es. Eso es una petición prácticamente sensata desde el punto de vista de lo que es la viabilidad. Repito, como no se pasa, como no se cruza en la dirección de la Isabel Aguiar, no se cruza ya, solamente se le puede dar el paso hacia la derecha, es evidente de que hay que hacer algo en ese sentido. O sea, no podemos dejar que el tránsito siga con ese caos, con esa situación tan caótica. ¿Por qué? Si para eso existen mentes pensantes que están ahí ocupando puestos para definir, identificar, razonar y decir, no, espérense, señores, el tránsito está siendo cargado por una realidad constructiva, es cierto. Vamos a buscarle la vuelta a ese punto ahora mismo ahí, a esa intersección, que ya no está, por cierto, ¿eh? ¿Va a estar en el futuro? Bueno, hay que esperar a que se termine el proyecto, a ver si la van a dejar definitivamente o no. Pero se puede arreglar esa condición que existe ahora mismo ahí en la Isabel Aguiar, que ya no cruza, no sigue, no continúa, por los trabajos que se están haciendo ahora mismo del paso a desnivel, y la continuidad que tiene la 27 de febrero para poder continuar hacia la prolongación, 27 de febrero, o en su defecto, como lo dije al principio, hacia las 6 de noviembre. Ojo, atención Intran, y por supuesto al Ministerio de Obras Públicas que está trabajando en ese proyecto. Identifiquen eso, arreglen eso, condicionen esa área de ahí y propónganle en conjuntamente a lo que es el Intran, que es obviamente la oficina que se encarga de la parte vial, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver el complemento vial, semaforización, las indicaciones de las vías, etcétera, etcétera, etcétera. Planifiquen esa esquina o esa cuadra o esa intersección o como quiere ustedes quieran llamarle para poder mejorar esa vía que ahora mismo está teniendo un caos y que, por cierto, ya para finalizar, por cierto, dicen que ese proyecto se va a hacer en 2 años. Dicen que se van a hacer en 2 años. Yo espero que tanto lo que tiene que ver con el cruce de la gran cantidad de agua que por ahí pasa, que por cierto es evidente que van a hacer un corte transversal en función, no en función, contraria a la pendiente que existe natural del terreno, yo espero que ese punto neurálgico de esa intersección, de esa vía, de ese paso desnivel, tenga todas las previsiones que ya antes se han mencionado con relación al tema climatológico y que cuando se vayan a hacer las vías, los ductos, el paso desnivel, se pueda traer, por consiguiente, una línea de recaudación de agua, ¿verdad?, de ductos para recoger todas esas aguas que en su momento se van a arrojar por ahí y que van a tener realmente un punto bajo, ¿verdad?, en la misma vía y que por consiguiente van a estar en el sentido contrario a la pendiente natural del terreno que ahí existe. Lo digo por la parte de donde pasa la vía principal de la Luperón, que es una vía principal que parte, el túnel parte, o sea, no parte desde la misma Luperón, pero está en ese entorno, y también se va a entrar con una especie como de confluencia también, según lo que me estuvieron diciendo algunos agrimensores en esa parte, que se va a encontrar también con esa poca pendiente que se proyecta en la misma prolongación 27 de febrero, que va a arrojar en algún momento cualquier posibilidad de agua que venga desde la Luperón con esos charcos que se forman ahí y que pudiera en algún momento, por las elevaciones de las aguas, poderse meter por el túnel y mandarlas hacia lo que es la prolongación 27 de febrero. Ojo, yo espero que tengan todas esas acotaciones ya prescritas por ahí y que el proyecto realmente no adolezca de ningún tipo de condición que pudiera afectar en futuro la viabilidad del proyecto. Hasta aquí mi comentario, jóvenes. Vamos a hacer un pequeño cambio. No se muevan, que seguido retornamos con el comentario de Luis Taveras. Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial.
Mire, Morel, dice un saludo afectuoso para el ingeniero Alexander Holstinson. Holstinson. Se deben construir vías alternas y luego iniciar las intervenciones.
Vías alternas y luego...
¿Cómo? Se debe construir, si ese proyecto va, sí, antes de... Vamos a generar vías alternas para cuando cerremos este tramo.
Realmente la Isabel Aguiar ahora mismo no tiene continuidad.
No, ellos bloquearon ahí.
Bloquearon.
¿Y por dónde va? Yo nunca he visto la ruta.
Yo no sé por dónde es. La gente que se mate como loco para averiguarse cómo va a llegar. Y me perdonan, pero es la realidad. Yo no he visto ninguna vía alterna. Y una de las vías posibles alternas que se pudieron haber generado...
Cuando él habla de construir... Es generar nuevos pasos.
Perdón. ¿Tú sabes cuál es la única vía alterna que pudiera existir para ese problema que se tiene? Es tomando, ojo, atención, tomando la misma 6 de noviembre, como quien va hacia el peaje. Uh-huh. Y hay un retorno, después que tú cruces el puente, hay un retorno que ya está realizado, sí, ahora mismo, que ya está casi listo, y con ese retorno tú vuelves y retomas nuevamente la vía... Bueno, pero es una vía. Ahora, de que lo hayan comunicado, no, eso soy yo, sí, sí, haciendo visualizaciones en el entorno.
Sería medio tedioso. Dice el ingeniero Joel Hortinson, señores, este programa es interactivo. Vamos leyendo también los comentarios que hacen nuestros oyentes.
Claro,
esto es en vivo. Antes de leer a Neco, vamos a tomar esta llamada.
Vamos arriba.
Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde?
Sí, buenas tardes, jóvenes. Ramón de San Cristóbal.
Ramón San Cristóbal, cuéntanos.
Sí, que estamos esperando que Abinader se case con la gloria y traiga el metro para acá, porque este transporte de aquí es malísimo, maestro. Que traiga ese metro para acá, tranvía, teleférico, y eso es lo que hay, para que se case con la gloria, Abinader. Hey, un saludo a Rommel, ese tremendo control mate. Gracias.
Rommel, está pegado, Rommel.
Ey, Rommel, tú estás frío en Alaska.
Vamos a tomar esta otra. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde?
Sí, buenas tardes. Santo Domingo, Blas Lara.
Adelante, Lili.
Mira, con ese comentario tú haces con relación al giro a la derecha de Isabel Aguiar, ahí es un poquito más complicado porque recuérdate que se hace una especie de X, porque el que dobla a la derecha, que va a entrar a la prolongación, choca entonces con el que va a tomar la 6 de noviembre. Entonces, ahí ocurre el mismo tema que tú hablas de las rutas alternas. Quizá una ruta alterna es el que dobla a la derecha desde la Isabel Aguiar, tomar la prolongación para volver y retornar en un y poder volver a encarrilarse en dirección a la Isabel Aguiar, a ir hacia la esquina caliente.
Sí. Wow, eso sería tedioso.
Está muy bueno el planteamiento y debe ser tomado en cuenta porque eso es un infierno lo que se vive ahí. Pero tienen que buscarle una solución.
Es correcto.
Gracias por tu aporte, líder.
Se forma un embudo en ese mismo punto. Ahí eso es lo que se forma ahora mismo.
Dice Joel Neco, saludo para el ingeniero brillante. Saludos a esos dos pilares del sector. Aunque su aporte sea importante, como un techo volante.
Oye, pero ve, hace tiempo yo no escuchaba
eso. No pierde la oportunidad.
No pierde el chance para tirar su granadita.
Pero más abajo sí hace el aporte. Válida la observación sobre el drenaje. En ese punto se debería aprovechar este proyecto para instalar la tubería y obras de drenaje pluvial. Las calles en la parte sur, sigue Neco, es a través de un barrio cuyas calles no son anchas.
Ya pasó, ya.
Ya me entrené usándola.
Ya pasó por ahí, ya. Señores, lo que queremos puntualizar es eso, de que hay que tener observación. Por eso es que uno tiene que hacer las críticas pertinentes para poder visualizar esos puntos y mostrar las posibilidades de mejora que se pueden tener en esas intersecciones. Ese proyecto no es para ahora. Pero vamos arriba con el comentario de la tarde de Luis Taveras.
Muy bien, muchas gracias. Señores, Nueva York no se escapa del tema del déficit habitacional. Digo Nueva York porque le estoy dando seguimiento desde el tema cuando se le prohibió a Airbnb operar en la ciudad de Nueva York, específicamente Manhattan. Tuvo que moverse hacia la parte de New Jersey. Y todo el turista que iba y aprovechaba esa oferta de estadía con Airbnb, pues ya no lo puede hacer en Manhattan, sino que tiene que moverse a las periferias de Manhattan. El problema habitacional, el déficit habitacional, que nosotros sufrimos desde que somos república y que América Latina por igual, que tiene el mismo modelo habitacional que República Dominicana, entonces ese déficit como un virus se ha propagado a nivel mundial, una cosa que nunca antes se había visto. Estados Unidos con problemas de vivienda. No, eso no se puede creer. Pues sí, se está viviendo y de muy mala manera. Actualmente el estado de Nueva York ha tomado medidas precautorias y de urgencia para generar unas 21,000 nuevas viviendas asequibles al mercado, porque no se puede vivir en Nueva York. Es invivible por el tema de la renta en Nueva York. ¿Qué están haciendo ellos? Bueno, pues generaron y crearon unas leyes que vayan acompañadas de unos incentivos a los desarrolladores. Esto va a generar que se pueda producir dentro de los proyectos de los desarrolladores viviendas de categoría asequible para personas que no puedan pagar $3,900 mensuales, que es una locura, y puedan, dentro de esos proyectos, tú haces el proyecto que tú quieras, pero tú me incluyes de 30, deja ver cuál es el porcentaje, es de 25 a un 30% de unidades de viviendas asequibles dentro de ese proyecto. Que atención, ojo a los constructores, a los desarrolladores de República Dominicana, escuchen esto, y a las autoridades, por supuesto, que son las que regulan este tipo de acciones. ¿Usted quiere comenzar a reducir el déficit habitacional? Pues comencemos a leer esta ley, que es la 421-A, que se está ejecutando en Nueva York para disminuir el tema del déficit habitacional. Ellos tienen aproximadamente un déficit de 500,000 viviendas y con esto van a comenzar a reducir e incluso se está tomando ya espacios donde no se permitía construir ni utilizar como viviendas, van a readecuarlos. En el caso de bodegas, usted la puede readecuar como apartamento, sótanos, darle un mantenimiento y acomodarlo para poder ser habitado, entre otros lugares. Eso se le va a permitir a los desarrolladores de poder utilizarlos como aporte dentro de esos incentivos para que tú puedas generar más cantidades y solucionando un tema y un problema que tiene Nueva York. Señores, miren, cuando una persona paga $3,900 al mes, ¿cuánto tiene que pagar? ¿Cuánto tiene que ganar? Mucho dinero, muchísimo dinero para tú poder pagar de renta solamente $3,900. Hay... Este proyecto va dirigido a las familias trabajadoras de ingresos menores a $60,000 anuales. Eso lo podemos dividir. Vamos a ver, $60,000 entre 12 meses son $5,000 mensuales. Esos $5,000 lo podemos dividir entre 4 semanas. Entre 4 sería $1,250 los ingresos para esas personas que puedan optar por la vivienda de este tipo. Vamos a llamarle de bajo costo. Entonces yo creo que es una iniciativa muy importante. Se han sumado, la gobernadora se sumó hace un tiempo, el alcalde Eric Adams viene trabajando ese proyecto, aunque Eric Adams tiene unos temas ilegales que sabrá de dónde va a parar ese alcalde. Pero ese no es el tema. Vemos positivo la ley 421A, lo invito a todos a buscarla y creo que debemos orientarnos en ese sentido. Desarrollador, tú quieres ampliar tu proyecto, pues yo te voy a dar incentivos si tú me generas viviendas asequibles para personas que no pueden pagar este tipo de vivienda que tú estás generando. Ese es el tema de Luis Taveras para esta tarde, señores. Romel, ¿nos quedamos aquí mismo? Sí, sí.
Muy bien, muy bien. Déjame aprovechar y mandarle un saludito, ya que estamos entrando ya en la parte final, para que no me vayan a decir, ¡hey, no me mandaste mi saludo! Sí. Y no me dijiste nada. Señores, un saludo para Marcos Novo. Marcos, un abrazo.
¡Hey, saludos. Marcos!
Marcos Novo. Saludos para ti, hermano. Un abrazo donde quiera que te encuentres. Nos vimos ahorita, nos saludamos y conversamos brevemente. Así que gracias por apoyar el proyecto de Arquitectura Radial y esperamos en un momento vernos nuevamente pronto. Así que ya tú sabes, el campeón.
Saicarela está en Nueva York. Dice que sí, ¿cómo? que los desarrolladores reciben porcentajes de exención para el tema de la generación de este tipo de vivienda.
¿Porcentaje de qué?
De exoneraciones, de exenciones.
Ok. Excelente.
Sí, se generan dentro de los proyectos ese tipo de vivienda.
Excelente. Un saludo muy especial también para David Antuna. David, hermano mío, gracias por la espera. Así que también para ti un abrazo desde ya, desde Baní. Un abrazo para ti, David.
Lo dejó esperando usted. Gracias por la espera. Ey. Tenía semanas con ese.
Eso ahí.
Con ese saludo bajo la manga.
Está moviendo esos temas así de cosas. Tranquilo. No, pero está bien. Un saludo para ti, hermano, y muchísimas gracias por la espera. Él sabe de lo que yo estoy hablando.
Sí. Señores, miren, nosotros creemos que estamos mal llevándonos quien nos trajo en República Dominicana, pero el planeta completo está teniendo problemas. Está teniendo problemas en todos los sentidos, ¿eh? El tema económico no es solamente aquí. El tema de la vivienda no es aquí. El tema del trabajo no es aquí. El tema de la renta cara, de la compra o la dificultad para la compra de una vivienda no es aquí. España se lo está llevando también quien lo trajo. Incluso están saliendo a marchar por el tema de la inasequibilidad a las viviendas, tanto en la renta como en la compra. Ya no se puede ni pensar en comprar. Un joven con proyecciones, que terminó su universidad, que va a salir a trabajar, el mercado laboral también está por el suelo. No tiene oportunidad de generar riqueza para poder comprar una vivienda. O sea que el mundo se está resquebrajando y yo la verdad que no estoy entendiendo si es un orden mundial, si es un mandato a nivel general lo que está ocurriendo, pero es el mismo comportamiento en todos los países que uno ni siquiera se imaginaba. Europa que era la meca del bienestar, no hay forma. Estados Unidos, que era el aspiracional de todo latinoamericano, la tierra del tío Sam, tampoco. Han salido más de 500 mil hispanos de Nueva York porque no pueden pagar una renta. Se van a las periferias a vivir. Conérico, para allá arriba, Boston, Pensilvania, que no hay forma de pagar. No hay forma. Entonces, eso es un mal generalizado que hay actualmente. Seguimos, nos quedan un par de minutos aquí, Morel.
Sí, claro que sí. Dejamos aprovechar antes que Dere no haga una seña de esa de las mágicas que se tornan por ahí.
Mira, más que los tráficos.
Más que los tráficos. O sea, dan una seña buenísima. Y mira, había una noticia que, a pesar de que ya tiene ya unas varias semanas ya que ha pasado, pero me parece interesante resaltar que es sobre el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCID, de la mano con Osto Rizik, y también ahí vi a la arquitecta Yermis Peña, en donde ellos han hecho algún tipo de presentación de guía de la construcción sostenible de la República Dominicana hacia lo que es el, digamos, el rango del 2023 al 2030, en donde ahí hablaban de algunos indicativos para la elaboración de esta guía, de un trabajo en colaboración que involucró a distintos sectores en la mesa de trabajo de República Dominicana y evaluada por representantes tanto del sector público como privado, representada como un recurso esencial para arquitectos, ingenieros y constructores y desarrolladores. Proporcionando, señores, así una especie de lineamiento, el cual yo entiendo que a pesar de que República Dominicana no está todavía en esa línea, ¿verdad?, como otros países que ya han comenzado ya a dar pasos importantes para lo que es la parte de la sostenibilidad, pero que se vean instituciones ya colaborando con algunos aportes y también presentando propuestas. Eso es bueno resaltar porque se supone que eso es parte de lo que es la dinámica constructiva y lo que es el norte a nivel de lo que es la sostenibilidad aquí en el país, que aunque no se aplica, y tengo que decirlo de una manera muy, muy, muy llana y sensata realmente, no se aplica el tema de la sostenibilidad. La sostenibilidad sigue siendo aquí en el país una especie de cliché, una especie como de nombre, ¿verdad?, que se le endosa a los proyectos, pero que he visto el interés de la misma arquitecta, Yermis Peña, saludo para usted, arquitecta, sobre esta línea de comunicación y sobre esta línea de tratar de por lo menos incentivar a lo que es el sector, a que se comiencen a hacer pininos en lo que es la parte del desarrollo de la integración y también lo que tiene que ver la sostenibilidad aquí en el país, que lamentablemente no se tiene como una especie como de estandarte.
Sin ofender a nadie, la sostenibilidad es un cliché, como usted bien dijo. Eso es un discurso, es un apellido que se le pone a un proyecto para que se vea más atractivo. Uh-huh. Aquí nadie aplica la sostenibilidad como debería aplicarse. E incluso, me voy más lejos, las certificaciones que emite, voy a poner una, la LEED, usted tiene que pagar para que su proyecto entre dentro de esa certificación. No es que el proyecto en sí, usted lo elaboró, lo construyó con elementos, con materiales, con formas, con todo lo que usted quiera, con la orientación. No. Aparte de eso, usted tiene que pagar. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Sostenible de qué? Yo por eso tengo mis hipótesis con el tema
de la sostenibilidad.
Claro, claro. Y eso no, eso es un discurso para ganar adeptos. Eso no se aplica.
Bueno, ahí está la información. Quise dejar la impronta porque entiendo que hay cosas que...
No lo ligue con lo que yo dije ahora.
No. Comentario no. Suyo. Digo, quise dejar la información ahí porque hay informaciones que uno muchas veces por el tiempo, señores, uno deja de pasar, y también por un asunto hasta de la importancia de los temas que uno deja de pasar, pero cosas como esa uno de vez en cuando la resalta porque independientemente de... Yo entiendo que el sector, a pesar de que, por ejemplo, hay una ola masiva de desincentivos a lo que es el sector de la construcción, producto a lo que es la economía global, que la economía solamente busca la economía, no se le importa más nada. Eso de que proyectos que tengan algún tipo de carácter social, que proyectos que tengan algún tipo de carácter de impacto a la sociedad, señores, eso solamente son teoría conspirativas, imaginativas del mundo imaginario que nos rodea. Pero la realidad económica es la que rige el mundo. Y la que rige el mundo es la que el dinero dé, las cosas funcionen y deje beneficios económicos.
Está establecido en la Constitución que la vivienda es un derecho fundamental para la humanidad. Así que no demerite la vivienda social.
¿Quién ha dicho lo contrario?
Está demeritando la vivienda social.
No, yo lo que estoy ya diciendo la verdad aquí en este programa, aquí, que no se da atención a nada de eso.
Gracias por su sintonía. Llegamos a la parte final de Arquitectura Radial.
Muy bien, señores. Nos veríamos ya el próximo fin de semana. Luis Taveras, Glenn Morel. Y por supuesto, ese grupo de trío que está ya en los controles. Hasta la próxima.
Hasta pronto.
Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel, por Sol 106.5.